Bueno, vamos a recordar cuál era el reto de Beocic esta semana, ¿verdad? De Muse a los tres tenores.
Sí, mucho más prosaico que encontrar al verdadero Da Vinci, pero bueno.
Hombre, menos tiempo se ha llevado.
Menos tiempo, sí.
Una semanita.
Pero ha sido más gratificante porque era más inmediato, ¿no? La recompensa estaba ahí. Y la recompensa está aquí, te lo aseguro, ¿eh?
Vale. ¿Ha sido más gratificante esto o lo de la cara de Da Vinci? Dices?
No, esto. Porque al final es muy inmediato, lo ves enseguida. Ves la relación, no tienes que estar estudiando ni nada por el estilo. Esto es inmediato.
Pero no os quitéis méritos, compañero.
Bueno. Hoy toca quitarse el mérito.
Venga, vale. Empezamos escuchando la música de Muse, ¿os parece?
Sí.
Vamos allá. Música de Muse es el primer punto para la joven orquesta Beocic para llegar hasta los tres tenores. A ver, Unai, ¿cómo arrancamos?
Eso es, estamos escuchando Muse, la canción Survival.
Survival.
Del año 2011 la sacaron, aunque luego vamos a contar porque es al año siguiente cuando toma protagonismo la canción.
Vale, yo estoy expectante, ¿eh? Porque sé que va a ser un viaje apasionante, vale.
Sí, pues Muse es una banda británica, se forma en 1994 en Teignmouth, en Inglaterra. Está compuesta por Matt Bellamy, que es el compositor, voz, guitarra, teclados, Dominic Howard, el batería, y Christopher Wolstenholme, que es el bajo y también hace coros y también a veces toca el teclado. Pues la música que hacen es conocido, fusionan muchos géneros de música como el rock alternativo, rock espacial, rock progresivo, sinfónico, electrónico también. Y además también es conocido por los intereses que tiene el cantante en la conspiración global, la revolución, la astrofísica, vida extraterrestre, y entonces también lo reflejan mucho en sus directos, que son un poco extravagantes, siempre han sido. El grupo ha sacado 7 álbumes de estudio y otros 3 en directo. Y es en el año 2012, sacan el disco The Second Law, que es en el que encontramos esta canción. Y curiosamente esta canción también se utilizó como la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012.
Ah, vale, ya sospecho por dónde podemos tirar, vale.
El año anterior el Comité Olímpico Internacional le pide al cantante que componga una canción para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Empiezan a trabajar en el álbum y fueron desechando cosas para el álbum, no tenían muy claro si iban a editar el álbum, pero al final compusieron la canción para los Juegos Olímpicos y se usó como canción oficial. Entonces al final tuvo mucho éxito.
Vale.
Y entonces, como siempre que venimos los viernes, siempre con lo de Mugibil y, y tal, siempre nos metes el deporte y tal, nos joden. Somos dos chicos delgaditos, pero tampoco somos muy... Yo por lo menos no soy muy deportista. Y entonces Pues al final
Borja, tú un poco más, sí, ¿no?
Un poquito, sí. Lo que sí, se ¿no? puede, para desconectar.
Qué bien, porque ya sabemos cómo vamos a echar la foto de hoy. Vaya, con qué sí, actividad.
Exactamente. Eso está claro.
Y entonces, pues por ahí vale, van los tiros,
sí,
de la
sí,
relación.
Sí, ya, claro. Yo tengo algún dato más que los oyentes, claro, porque...
Pero tampoco tienes muchos, ¿eh? No te no, creas
ah,
tú
no.
que tienes...
No, qué bien, no, mejor. No. Vale. Así me voy sorprendiendo.
Sí, las vale. empresas están ahí.
De acuerdo. ¿Presentamos la siguiente o la escuchamos primero?
Vamos a ir al siguiente evento deportivo que vino después de Londres 2012. Escuchamos.
Perfecto. Tiene algo de pegadiza la canción, ¿no?
Sí, es muy popera.
Es muy popera, exacto, sí, sí.
Pues
sí.
Como decía, de Londres 2012 saltamos al siguiente evento deportivo que tuvo lugar en Sochi, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Y que tenía como canción oficial esta canción que escuchamos, que ahora viene el momento rap. Ya digamos, esto al principio se configuró como una canción a interpretar un poco más líricamente. Lo que pasa que los compositores Nikolai Arutinov y Karen Kavelarian al final lo hicieron tan popero que no había ningún cantante que estuviera dispuesto a cantar, porque ya digo, ahora si me callo un poquito...
A ver, ¿lo escuchamos?
Justo acaba de terminar.
Vaya.
El hip hop, pero bueno, que tenía esos tintes un poco urbanos, ¿no? Ajá. Que tanto gustan un poco en Rusia. Lo cantaban concretamente... Ahí está. Не прикрыться форс-мажором, если каждый город от фауны до флоры отбросит все дела и на погоду.
Vale.
Buscaban un poco ese punto gamberro también, ¿no?
Ajá,
entonces
vale.
lo componían
para calentar el invierno.
Pues fíjate, es curioso porque aunque se celebren en Sochi, que parece que está en Rusia y sean Juegos Olímpicos de invierno, el dato es que la temperatura promedio en aquella época, en 2014, era de 8,3 grados, lo cual hace que se celebren en febrero, lo cual hace que sea Sochi la sede olímpica de los Juegos de Invierno que más cálido ha sido.
Sí, más cálida.
Más
¿no?
cálida, sí. Concretamente, claro, en Rusia te puedes esperar que sea un poco más...
¿Y hay
más...
nieve con 8 grados?
Sí. Es una zona montañosa, justo la zona de Sochi, que linda con el Mar Negro y el Valle de Imeterín, y justo
bueno, claro.
es un poco más... hay nieve, pero hay una temperatura, pues digamos, de 8,3 grados, lo cual es bastante agradable teniendo en cuenta que es Rusia, ¿no?
Mm.
Entonces, como decía, que la composición del grupo que cantaba esto era pues la típica agrupación de orquesta de pueblo, pues digamos, dos cantantes y dos chicas. Y uno de ellos era Dima Bilan, que un poco, pues para hacer un paralelismo, sería así como un Mario Casas ruso, por así decirlo, ¿no? Que aparte también es jurado de la versión de la voz rusa y que fue protagonista de otro evento más bien musical que llevó a Rusia al estrellato. Y que escucharemos posteriormente, pero si me vas a comentar un poco que esta canción fue canción oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, ya sabemos un poco que, como dato, que fue la capital olímpica más cálida de toda la historia y fue los Juegos más costosos de toda la historia, con la friolera de 51 millones de euros.
Ajá, vaya.
51.000 millones de dólares, perdón.
51.000 millones,
es decir, cuando he dicho yo una pequeña
cantidad,
51.000 millones, y salpicado por temas de corrupción, por temas de protestas por derechos humanos, protestas relacionadas con el tema de la persecución de la comunidad LGTB en Rusia. De hecho, esta canción fue parodiada con una letra alternativa en la que un poco se hacía la chanza de que los atletas de los deportes olímpicos de invierno, que son un poco pues patinaje artístico, un poco son categorías
sí.
que no se prestan precisamente a la masculinidad que predica probablemente el estándar ruso de la propaganda, y hicieron una canción un poco así gamberra y protesta en contraposición a esta canción que se titula The Games That We Deserve, los juegos que nos merecemos. Un poco también reivindicativo también el tono, pero más desde el punto de vista político. Ya digo que nos quedamos con Dima Bilan, uno de los integrantes de esta, de esta banda que interpretaba esta canción, porque Dima Bilan fue protagonista por esta otra canción que escuchamos ahora.
Vale, estábamos en 2014, ¿verdad?
Estábamos en 2014.
Y nos trasladamos en el tiempo.
Nos trasladamos atrás en el tiempo.
Atrás, con
Dima. Porque Dima Bilan, no por otra cosa, le escogieron para cantar esta canción porque ya era un referente musical en Rusia, por lo que vamos a escuchar ahora.
Bien, pues vamos con la siguiente canción.
Vamos,
¿no?,
con el éxito de Dima Bilan, sí.
Vale, Dima Bilan.
Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The shadows that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within. But if I keep
esto es un poco como para sacar mecheros, bueno, ahora se saca el móvil, ¿no? Pero en el concierto y tal, ¿no?
Exactamente, yo creo que los eurofans que escuchaban esto en Eurovisión sacaron de todo banderas y de todo. Porque de hecho ya digo que es el Mario Casas ruso, porque en esta interpretación pues arranca la camisa. O sea, es un poco muy, muy exhibicionista el Dima Bilan este, ¿no?
Vale.
Entra en el prototipo de boy band, digamos, por así decirlo.
Ok.
Lo cual no le impidió llegar a la final. Y ganar la final de la canción de Eurovisión 2008, la única victoria que ha conseguido Rusia en el festival.
O sea, ganó Dima Bilan.
Ganó,
¿no?,
Dima Bilan, vale, exactamente, en 2008.
Claro, entonces para aquellos Juegos Olímpicos de Invierno ya era una superestrella.
Era una superestrella,
¿no?
Vale, o sea, era un héroe nacional casi.
Claro.
Sí. Además, en la escena, la estampa, digamos, en el escenario, no podía ser más rusa, porque junto con Dima Bilan estaba el violinista Edwin Marton tocando un Stradivarius de 4 millones de dólares.
¡Wow!
Tocando. Acompañando a la Dima Bilan. Y además estaba el patinador pentacampeón olímpico ruso Evgeny Plushenko patinando alrededor de Dima Bilan y de Edwin Marton. Esta pareja, y atención, aquí es donde viene la conexión realmente profunda, de Evgeny Plushenko y Edwin Marton, el patinador y el violinista, ya habían actuado en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín de 2006. Es decir, 2 años antes.
No me lo puedo creer, Borja.
En la actuación, concretamente, mientras Evgeny Plushenko patinaba, el violinista Edwin Marton interpretaba un aria de la ópera tosca que era El Ucebal Stele en una exhibición de patinaje artístico en la ceremonia de inauguración. Recordemos también que Plushenko obtuvo la medalla de oro en patinaje artístico en esos mismos Juegos de Turín de 2006, Juegos de Turín y ceremonia de inaugural, en la que también actuó Luciano Pavarotti y que fue su último concierto en vida antes de fallecer. Concretamente, interpretó la inmortal aria Nessun Dorma, que además luego se ha desvelado que hizo playback.
No.
Sí. Tiene su explicación y es razonable. Tenemos que tener en cuenta que en mayo de 2004, Pavarotti tenía 70 años y ya empezaba a organizar su gira de despedida, por así decirlo, por todo el mundo. Lo que pasa es que tuvieron varias
achaques
de salud.
Playback.
No, hizo playback. O sea, eso lo ha asegurado el director Leone Magliera, que fue el que dirigió la orquesta en la ceremonia inaugural de Torino 2006.
Bueno, y con el Nessun Dorma, ya para unir más cosas de este programa, parece ser que es la pieza con la que también bailó por última vez en... Almudena Cid, la mujer justo de Cristian Gálvez. Me lo ha chivado un año, ¿vale? Que no lo sabía yo.
Pues mira, otra conexión más.
Mira, otra conexión. Sigue, porque tenemos que llegar a los
tenemos
tres tenores.
Tenemos que llegar
tenores,
a los tres tenores. Pues ya digo,
estás emocionando
normal,
tú también.
Es que poco a poco has ido tirando de cosas y encuentras aquí ahora. Digo, date cuenta que coincidieron en la ceremonia de Torino de 2006, tanto Evgeny Plushenko como Edwin Marton, que acompañaron a Dima Bilan, que hizo la ceremonia de Sochi. Coincidieron con Pavarotti, que cantó, ya digo, su último concierto y hizo playback. ¿Por qué hizo playback? Pues porque había sido sometido a una operación de espalda 2 semanas antes. Entonces, el frío de invierno de Turín era más frío que el de Rusia, que ya llegamos era de 8,3 grados, y tuvo que grabarlo en un estudio de grabación anteriormente. No obstante, Leone Magliera, que dice esto en su libro Pavarotti de cerca, que lo publicó con porque conoció muy de cerca a Pavarotti, y Leone Magliera dice, testimonia, que la grabación de Pavarotti cantó con la voz intacta, que le hizo sentir escalofríos, y afirma literalmente, me pareció de expresividad, de una expresividad que le daba la impresión del ultraterrenal, quizá a la vida después de la muerte. Y dice que el tenor repitió el aria hasta que estuvo satisfecho y cuando terminó cayó sobre su silla de ruedas extenuado. Pero en la ceremonia inaugural lo que vemos es una pantomima tanto de la orquesta como del director como de Luciano Pavarotti.
Anda.
Que dos semanas después de la ceremonia de Turín le diagnosticaron un cáncer de páncreas que finalmente terminó con su vida el 6 de septiembre de 2017.
Uh-huh.
Por eso decimos que en Turín es donde se confluyen todos los caminos que nos llevan directamente a los tres tenores sin perder de vista las ceremonias de inauguración de Juegos o Eventos Olímpicos y teniendo en cuenta que además que en la ceremonia de inaugural coincidieron tanto Evgeny Plushenko como Edwin Marton y fue la última actuación de Luciano Pavarotti, aunque no en directo, pero fue la última vez que cantó.
Sí, en público.
En público, vaya, digamos, vaya. En público.
¿Y esto?
Y esto nos lleva ya a la conexión directa de los tres tenores.
La conexión.
Sin perder de vista los eventos deportivos o las ceremonias de inauguración o los eventos reivindicativos relacionados con el deporte.
Escuchamos la última pieza.
La última pieza.
Bueno, estamos escuchando a los tres tenores, ¿verdad?
Así es.
Vale, Unai, y ya
vamos a cerrar
tienes que cerrar esto el bien,
círculo.
El broche final,
sí, sí,
¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Está yo hasta en tensión.
Este audio es de... Era como un tráiler que sacaron para promocionar un concierto que habían ofrecido los tres tenores, que recordemos son Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y Josep Carreras. Y este concierto tiene lugar en junio del 2001... en la ciudad prohibida de Pekín y era un concierto para promocionar la candidatura de Pekín a los Juegos Olímpicos de 2008, que al final ganaron, por cierto. Uh-huh, uh-huh. Así que invirtieron bien el dinero los chinos.
Hombre, los tres tenores eran mucho aquellos.
Sí, sí, sí. Entonces, y no es solo los tres tenores, no solo actuaron en relación con el deporte en esta ocasión. Recordemos que los tres tenores es un espectáculo de estos tres cantantes de ópera que empiezan a hacer una gira en 1990. Les ofrecen hacer el primer concierto en Roma, aprovechando el final de la Copa Mundial de Fútbol de 1990. Y desde entonces pues se recorren, también actúan en el Dodger Stadium de Los Ángeles antes del partido de la final de la Copa Mundial de Fútbol del 94, también debajo de la Torre Eiffel durante la Copa Mundial del 98, en Yokohama, en Japón, con motivo del Mundial de Fútbol de 2002. Así que todo parece mentira, pero todo está, o sea, muchas de sus actuaciones tuvieron lugar en acontecimientos deportivos.
¡Vaya!
Incluso esto que escuchábamos era El Uce Ballestelle de la ópera Tosca, que recuerdo que lo interpretó el violinista Edith Marton para acompañar a Evgeny Plushenko en la ceremonia de inauguración de Turín 2006.
¡No!
Sí. Está todo unido.
¡Guau! Claro, sí me creo lo que habéis dicho al comienzo, ¿no? Lo que os ha costado, ¿cuántas piecitas habéis unido en
muchas,
esta ocasión?
Muchos engranajes. Hombre, hoy me traes a David.
A Cristian, ¿no?
Y me empequeñeces un poco, pero oye, esto tiene su...
Bueno, pero a ver, lo vuestro ha sido una semanita de trabajo.
Sí,
él
sí,
ha dicho
sí.
8 años.
Ocho años, sí,
fíjate.
Que sí. Llegamos a estar 8 años con esto y nos volvemos locos.
Bien, pero hay que pensar uno de aquí a la semana que viene, ¿verdad?
Sí.
Arrancamos con esto, a ver qué os parece. Aquí está Alaska cantando. Este es el mítico A quién le importa, sí. Pero en versión de Fangoria. ¿Os parece buen punto de partida, Fangoria?
Bien, o sea, ya nos estás poniendo ya incluso el tema inicial.
No. De Fangoria, porque esta originalmente es de Alaska y Dinarama, yo creo que era.
Sí, creo
que era Dinarama.
O sea, tiene que ser Fangoria.
Fangoria, ¿verdad? Fangoria. Sí, por venirnos un poco más.
Vale, vamos. No, ahora ya que estamos puristas, vamos a.
De Fangoria, ya que estamos con la F, A Federico Chueca. ¿Vale?
Bien.
Vaya, es como muy madrileño el rollo.
Sí, muy bizarro también.
Absolutamente. Sí, ¿no? Porque Chueca también no deja de ser el barrio gay. Fangoria también es un icono muy gay y tal, ¿vale?
Muy bien.
¿Os gusta el plan?
Sí, recogemos el guante. El guante arcoiris.
Vale. Eso es. Por cierto, que tenéis concierto la semana que viene, ¿no?
Sí.
Vamos a recordar el domingo que viene concierto en el campus de Bilbao, ¿verdad? La flauta mágica.
La flauta mágica, un concierto en familia donde es un primer acercamiento para todo aquel niño, adulto que fuere, que se quiere acercar por primera vez a una ópera en pequeño formato, pero de una manera muy. Muy sustancial para acercarse a la ópera.
Que siempre decimos que ese mundillo de la ópera
es muy hermético,
es difícil de entrar y me parece una buena oportunidad para
divertirse, para disfrutar en familia y para disfrutar también de la música de Mozart en un formato que agradará tanto a pequeños como a mayores.
Estupendo, el próximo domingo en el Teatro Campos de Bilbao a las
7 de la tarde.
Vale, la joven orquesta Beochik con la flauta mágica, ópera para toda la familia.
Para toda la familia.
Estupendo, pues Borja Moya, Unai Ibáñez, que tengáis muy buena semana a la tarea. A ver si os divertís, ¿vale?
Seguro, siempre os divertimos.
Hoy tenéis matrícula de honor, ¿eh?
Ya sabía yo.
Agur.
Agur.